9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular. En los próximos 27 minutos, pues tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados, una serie de noticias ganaderas. Entrevistaremos al comisario de Energía y Cambio Climático, don Miguel Arias Cañete, y conoceremos más de la Semana Santa de Priego en Córdoba y de Valladolid. Para comenzar, la primera parte del comentario de mercados, productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Mercados internacionales de cereales en comparativa semanal. El trigo ha bajado en Chicago el 4,2% y el 3,9% en París. El maíz ha subido el 1,6% en Chicago, y la soja en comparativa semanal prácticamente no ha cambiado de precio. En el mercado interior español nos cuentan operadores comerciales que ha habido muy poca actividad esta semana. Ante las bajadas del trigo, dicen que han anticipado los compradores las vacaciones de Semana Santa, y que ante las bajadas del trigo en el mercado internacional y las lluvias, los compradores han optado por aplazar sus compras hasta después de las fiestas. Las pocas operaciones que se realizan pues se han hecho o a precios similares a los de la semana anterior, o ha habido algunas subidas. Por ejemplo, en la lonja de León, el trigo pienso ha subido 2 euros, 177, la cebada 169 también ha subido 2 euros, y el maíz también ha subido 2 euros. En la lonja del Ebro también subidas en cebada de 2 euros. El trigo pienso forrajero ha subido 4 euros, el trigo duro ha repetido y el maíz ha subido 2 euros. Entre subidas y repeticiones ha transcurrido la semana. Pasamos a otros productos, las frutas. Mariluz Álava.
Semana con pocos cambios en la lonja del Ebro en Zaragoza. Tan solo hay que indicar una subida de 5 céntimos en la manzana reineta, que cotiza 45 céntimos de euro por kilo en almacén, ya que el resto de las variedades han repetido. Las peras repitieron entre 50 céntimos de la blanquilla y 55 céntimos de euro por kilo en el almacén de la conferencia. Y en Valencia, mientras que el pomelo rojo repite 18 céntimos, el blanco sube ligeramente y cotiza 14 céntimos de euro por kilo.
Esta semana en cítricos se ha apreciado más movimiento en campo, a pesar de que los precios se mantienen según la lonja de Valencia. Naranjas, las cotizaciones entre 11 y 28 céntimos de euro, y entre las mandarinas, la hortanique sube cotizando entre 11 y 18 céntimos, mientras que la Nador Core repite entre 37 y 56 céntimos de euro por kilo en árbol. El limón fino, todo limón, baja y se paga 26 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Fuente del Estepe indica en mercados sin cambios a nivel de operatividad, y también destaca cierto interés del sector italiano ante la proximidad del fin de la recolección. Los precios se mantienen igual que la semana anterior, es decir, entre 2.900 y 3.100 euros en aceite virgen y entre 3.300 y 3.700 euros por tonelada para el extra. Por su parte, la lonja de Extremadura han predominado las repeticiones y tan solo en Lampante se registra una bajada de 30 euros, cotizando entre 2.614 y 2.644 euros por tonelada.
Y en vino, repetición también en la lonja de Extremadura, tanto los tintos como los blancos. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico y más eficiente, y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando en qué iglesia y en qué ciudad fue bautizada Santa Teresa de Jesús, tal día como el próximo sábado. Y formas de participar en el concurso: teléfono gratuito 900 50 60 06, correo electrónico oyentes@agropopular.com, y en las redes sociales, ¿qué hay que hacer?
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular. Hay que entrar en twitter.com, si todavía no lo han hecho, buscar nuestro usuario y darle a seguir, y a partir de ahí ya pueden concursar. Y en el caso de Facebook, nuestro usuario es agropopularcope. Pueden buscar facebook.com/agropopularcope y aquí pinchar en me gusta.
Pues, ¿qué dicen en esta última red social nuestros oyentes?
Sobre la reforma del Código Penal en Facebook, Juan Ángel Blanco comenta: a ver en qué queda, porque hasta ahora esta gente campaba a sus anchas y por una puerta entraban y por otra salían. Y José Joaquín Siñuela decía: lo que hace falta es que el que la haga la pague. Sobre otras cosas, Carmelo Pizarro nos decía: buenos días, Agropopular, desde Agudo Zaragoza, en Ciudad Real, donde tienen un día espléndido, y 60 litros de agua de esta semana. Por lo tanto, según Carmelo, parece que empieza bien la primavera. Nos mandaba un saludo a todo el equipo y nos daba las gracias por el programa. Margarita Davén comentaba, ya tenemos ganas de perder de vista el agua, desde Santander.
Pues vamos a escuchar unos consejos y luego nos vamos a Bruselas.
Si tienes un impacto en el parabrisas, ahora es el momento de llamar a Carglass, porque con cada reparación o sustitución te regalamos un juego de limpiaparabrisas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 19 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Les ganamos un mundial.
¡Gol!
Y nos apearon del siguiente.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica.
Este martes España se enfrenta a un rival de nivel.
De mucho nivel.
Desde las 8, España-Holanda en tiempo de juego. España camino de la Eurocopa 2016. Vívelo con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Fútbol, Paco, fútbol es fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Nos vamos a Bruselas, Cinta?
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
La Comisión Europea propuso ayer aplicar un recorte del 1,39% en los pagos directos de 2015 con el fin de constituir la reserva de crisis del ejercicio 2016.
Este recorte se aplicará a las explotaciones que perciban más de 2.000 euros en ayudas directas y con el dinero obtenido de esa reducción de las ayudas directas se alimentará una reserva de crisis que contará con una dotación de 441,6 millones de euros.
Sanidad Vegetal. El comisario europeo de Sanidad ha manifestado su preocupación por la epidemia de Xylella fastidiosa que afecta a los olivares del sur de Italia en dos encuentros que ha celebrado con eurodiputados, uno de ellos con miembros de la Comisión de Agricultura.
Los datos disponibles dan cuenta de que el 10% de los árboles de esa zona estarían afectados por esta bacteria, en total unos 800.000 olivos, y la enfermedad podría propagarse a las plantaciones de cítricos y al viñedo. El Comité Permanente Fitosanitario de la Unión Europea también ha tratado este asunto. La Comisión Europea ha instado a las administraciones nacionales a revisar el estado de sus árboles y ha encargado a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que estudie las medidas adoptadas hasta el momento para reforzarlas.
En el sector español del olivar hay mucha preocupación, y lo mismo que en el de los frutales, y no es para menos. Cuotas lácteas que se acaban.
El próximo 31 de marzo finaliza el régimen de cuotas lácteas, un sistema de control de la producción de leche de vaca que se creó en 1984 cuando la producción comunitaria era muy superior a la demanda. Inicialmente se aprobó para un periodo de 5 años, pero se ha ido prorrogando hasta ahora. Según la Comisión, en esta nueva fase no hay que esperar un aumento importante de la producción, al menos a corto plazo, dado que los precios no acompañan porque registran niveles bajos. Los ganaderos, sin embargo, afrontan esta nueva etapa con incertidumbre. En España habrá que ver si los cambios introducidos en las normas sobre contratación realmente sirven para mejorar la posición de los productores frente a las industrias.
Pues seguimos en la crónica de Bruselas y vamos a poner el himno del anterior ministro de Agricultura y comisario de Cambio Climático y Energía.
Ay, ¿qué estará pasando al prove, Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al prove, Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al prove, Miguel? Hace mucho tiempo que no sale.
La 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 la.
Don Miguel Arias Cañete, comisario encargado del cambio climático y de la energía, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Enhorabuena, porque no hemos tenido ocasión de saludarle en el programa desde que es comisario.
Muchas gracias.
Bueno, este año, yo lo dije cuando hicimos el programa desde Lima, que usted andaba por allí en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este es el año del cambio climático, a la espera de lo que suceda en París en diciembre. ¿Qué ha sucedido desde Lima en estos 3 meses y cómo van las cosas?
Bueno, desde Lima lo que ha sucedido es que había un compromiso de las grandes economías en los primeros 3 meses de presentar sus compromisos de reducción de emisiones. La Unión Europea lo ha hecho y ha presentado un compromiso de reducción de las emisiones de CO2 de un 40% para el año 2030, incluyendo también las actividades agrarias dentro de ese compromiso, y por lo tanto vamos a la cabeza de los países que han presentado compromisos. Hasta ahora son pocos, pero tenemos todo el año para que antes de París pues se pueda comprobar si los esfuerzos que se van a poner encima de la mesa son suficientes para frenar el calentamiento global en ese máximo de 2 grados que la ciencia dice que es el margen de seguridad que se puede tener para que los efectos sobre la biodiversidad, sobre el clima, sobre el territorio, sobre la sequía, pues no sean irreversibles.
¿Cómo afecta estas medidas que ha planteado la Comisión Europea, estos compromisos, al sector agrario?
Pues en este momento todavía no está definida las fórmulas en que se va a aplicar a los usos agrarios los esfuerzos que hay que hacer entre todos para reducir el 40% de emisiones, porque hay que hacerlo la industria, lo tiene que hacer el transporte, lo tienen que hacer el calentamiento, refrigeración de los edificios, y lo tienen que hacer también las actividades agrarias. Por tanto, la Comisión Europea a lo largo del año 2016 hará una distribución de esfuerzos entre todos los sectores y estableciendo pues las actuaciones que habrá que hacer para disminuir la incidencia. También en el sector agrario, computando las acciones positivas que tiene el sector agrario en cuanto a fijación de CO2 por efecto de los ciclos de las plantas, cultivos y de la forestación.
Efectivamente, porque aquí hay dos vertientes. Por un lado, por ejemplo, lo que tenga que reducir las emisiones que tenga que reducir el sector agrario, pero por otro lado, el sector agrario es también un sumidero, y sobre todo la actividad forestal, ¿no? Un sumidero de gases de efecto invernadero.
Un sumidero muy importante, y hay zonas muy importantes del territorio comunitario, España entre otras, que tienen unos efectos sumideros muy notables que tenemos que sofisticar el método de cálculo, porque a veces no se ha ponderado suficientemente el factor positivo que la actividad agraria en su conjunto tiene a efectos de combatir el cambio climático, y se ponen de manifiesto pues los casos más incidentes de emisiones muy concentradas en ganadería intensiva o en otros sectores.
¿Piensa usted que las próximas reformas de la política agraria común van a venir hipotecadas o marcadas por ejemplo, la concesión de ayudas, que se va a vincular la concesión de ayudas la concesión de ayudas o la percepción de ayudas al respeto de prácticas medioambientales?
Toda la actuación comunitaria en todos los sectores, desde el sector industrial al sector agrario, a las políticas urbanas en los municipios, van a estar condicionadas por la lucha contra el cambio climático, si en París llegamos a un objetivo vinculante de reducción de emisiones importante en el horizonte 2050 para todos los Estados miembros. Cada uno tendrá que hacer esfuerzo. No obstante, ya en la agricultura se ha hecho en la reforma pasada un gran esfuerzo con el greening, el reverdecimiento. Y por lo tanto las prácticas agrarias ya se han orientado, quizás anticipándose a futuros compromisos, en el sentido de que tienen que ser más respetuosas medioambientalmente. Pero nadie puede descartar que en el futuro pueda haber alguna modulación, alguna actuación. Pero el sector agrario es de los que va siempre a la vanguardia de la adaptación a los fenómenos globales.
La Comisión Europea ha enviado a España 2 dictámenes motivados relacionados con el medio ambiente. En uno de ellos pide que aplique correctamente la directiva comunitaria sobre el fomento del uso de energías renovables, en particular en lo que respecta a los biocarburantes, ya que no se están respetando los criterios de sostenibilidad. ¿Esto es cosa suya?
Yo en este momento estoy poniendo en marcha todo el cumplimiento del derecho comunitario, no solo con España, con multitud de países a los que se les mandan cartas de apercibimiento y se les solicita que pongan en marcha la legislación comunitaria en todos los aspectos. En mi caso, en aspectos energéticos, en aspectos de biocombustibles, en aspectos muy notables, pero no solamente España es un país que tiene problemas de ejecución de la legislación comunitaria, sino que la legislación comunitaria es muy compleja, hay que transponerla al derecho comunitario y tiene que ser conforme con una normativa comunitaria que ciertamente a veces es compleja. Y en el marco de los biocombustibles, ha habido problemas en muchos países en cuanto a la puesta en marcha de las distintas directivas. Y lo que pretende la Comisión en este momento es estar revisando esa normativa, además a nivel del Consejo y Parlamento, porque hay unos trílogos para adecuarla, y tendremos en el horizonte de 2020 que poner en marcha nuevas normativas, sobre todo para poner en marcha biocombustibles de segunda y tercera generación.
Hoy se celebra la hora del planeta. Algunas organizaciones recomiendan apagar la luz entre las 8:30 y las 9:30 de la noche. ¿Usted va a apagar la luz?
Yo, desde luego. Ya colaboré en esta campaña cuando se puso en marcha y creo que es importante sensibilizar a todo el mundo que la eficiencia energética, que la reducción del consumo es enormemente positiva y que para conseguir objetivos medioambientales consumir menos energía es absolutamente positivo. Y no somos muchas veces conscientes de que dejamos luces encendidas, ordenadores encendidas, dispositivos electrodomésticos en marcha, se sale de una habitación no se apagan, y por lo tanto dar una señal de que la humanidad tiene que consumir menos energía, porque sobre todo importamos mucha energía fósil, que tiene origen de combustibles fósiles, generada con combustible fósil, pues es una buena señal para percibirse que la eficiencia energética es muy importante. Pero más allá de este gesto, de esta llamada de atención, lo que hace falta es que todos en nuestros usos diarios, incluso en la agricultura, pues seamos más eficientes energéticamente.
Don Miguel Arias Cañete, comisario de encargado de Cambio Climático y Energía, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días y muchos éxitos.
Muchas gracias, don César, y muchas gracias por tener un espacio de cambio climático también en su magnífico programa.
Lo dijimos en Lima y a partir de ahora todas las semanas pondremos nuestro granito de arena para contribuir a frenar el cambio climático aquí en Agropopular. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Paco, revísame el tractor, que no quiero sorpresas mañana.
No me gustan esas nubes, voy a ir metiendo al ganado.
Nos conviene encargar algún saco más de pienso.
Un profesional del campo sabe que es mejor ser previsor, ir un paso por delante. Por eso en el Santander estamos al día en la nueva normativa sobre la PAC desde hace meses, para tramitar su ayuda con la profesionalidad y eficacia de siempre. Disfrute de importantes ventajas al domiciliar su PAC en el Santander y llévese además la guía de la nueva PAC. Santander, queremos ser tu banco.
Hablamos ahora de ganadería en plan titular. Aumentan las explotaciones de porcino y su tamaño en 2014, Eugenia.
En 2014, efectivamente, por primera vez en muchos años, aumentó en España el número de explotaciones de porcino hasta superar las 86.500, es decir, 1.103 más que en diciembre de 2013. Son datos del Ministerio que muestran asimismo una disminución de las explotaciones de menor tamaño y un aumento del resto de categorías.
Seguimos con el porcino. Hasta el pasado 25 de marzo se habían presentado en España solicitudes para el almacenamiento privado de carne de porcino por un volumen de 9.346 toneladas.
Representan más del 20% del total solicitado a nivel comunitario. Por productos, lo más importante corresponde a jamones y otros productos deshuesados, y por comunidades autónomas encabeza las solicitudes Cataluña.
Y 60 ganaderías participarán en el concurso nacional de raza frisona.
Se celebrará este fin de semana en Torrelavega, el certamen en el que se darán cita a 250 animales de distintas regiones. Es una iniciativa de la Confederación de Asociaciones de Frisona Española.
Y lobos.
Asaja Salamanca ha solicitado a la Junta de Castilla y León que intensifique sus acciones para acabar con los daños que sigue ocasionando el lobo en la zona de Arribes del Duero.
Finalizamos así estas noticias ganaderas. Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. El ganado selecto, el porcino a capa blanca en Lérida, 1,160 euros. El normal, 1,148, y los grasos, 1,136 euros. Repetición de precios. El lechón, 42,50. También repetición de precios. ¿Qué pasa con el porcino blanco?
Pues que los precios volvieron a subir una semana más. Hay varias causas que justifican esta tendencia. Por un lado, los pesos han vuelto a bajar esta semana, mientras que aumentan los niveles de sacrificio ante los días festivos que se avecinan. Esto en el mercado interior. Y a esta situación añadimos que las cotizaciones también repitieron en los mercados competidores europeos como Alemania, y que además la exportación se ha incrementado sobre todo en los países terceros por el bajo valor del euro, y se alcanza así el equilibrio entre oferta y demanda.
En el porcino ibérico, subida de precios en la lonja agropecuaria de Extremadura. En lo que respecta a los cerdos cebados, y repetición en Salamanca. Y vamos con el vacuno para sacrificio.
Mercado estable y firme, donde han predominado las repeticiones en las cotizaciones ante el equilibrio entre oferta y demanda.
Y el ovino.
El mes de marzo termina con repeticiones generalizadas, aunque hay que anotar algunos incrementos en los lechales de menor peso, ante un esperado aumento del consumo de cara a Semana Santa, que hace que la demanda se incremente y por tanto los precios.
Complejo erótico, bueno, repetición de precios en la lonja de Extremadura. Complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde los precios se han mantenido o han registrado algún leve aumento, cotizando a 1,22 euros kilo vivo. De cara a la próxima semana tampoco se esperan cambios. En conejo, sin variaciones en las cotizaciones del conejo vivo en granja, con precios que oscilan entre 1,59 y 1,69 1,66 euros por kilo vivo. Y finalmente, en huevos, a pesar del descenso de oferta, los precios no han variado esta semana respecto a la semana anterior.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Hay cosas que no puedes predecir, otras sí. En BBVA sí financiamos en mejores condiciones al domiciliar tus ayudas PAC. Y si lo haces antes del 31 de mayo, te llevas un set de campo. Acércate a una oficina BBVA, consulta las condiciones de la campaña y descubre que hay otra manera de entender el negocio agrario. BBVA, adelante.
Rum, rum. A ver el avioncito. Abre la boca,
no.
Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa. La respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Vamos a hablar de Semana Santa. Saludo a doña María Luisa Ceballos, presidenta de la Diputación de Córdoba y alcaldesa de Priego de Córdoba. Doña María Luisa, muy buenos días.
Buenos días, César. Encantada de estar con vosotros otra vez.
¿Cómo se vive la Semana Santa en Priego?
Pues aquí huele incienso ya. Ya sabes que estamos en el centro de Andalucía. Y bueno, pues ya conociste de primera mano la importancia de la religiosidad de las iglesias de Priego. Y bueno, pues la verdad es que en este momento ya se mueven los tronos y la gente está todo el mundo en la calle. Ya sabes que tenemos una mezcla de popularidad de la Semana Santa con una imaginería pues digna de cualquier gran ciudad.
¿Qué recomendaría usted a los visitantes que acudan hasta Priego?
Bueno, pues lo primero, que disfruten de la calle. Yo creo que la Semana Santa, y sobre todo con el tiempo que está haciendo este año, pues yo creo que es digno nada más que de pasearse por la calle. Y fundamentalmente, bueno, pues disfrutar de la iglesia de Priego, del entorno barroco, de la iglesia de 16, 17 y 18, de la imaginería impresionante, de la fastuosidad de las mismas procesiones. Y bueno, pues la verdad es que no se puede uno imaginar que en una ciudad media de Andalucía pues puede haber una importancia tan tremenda en toda la imaginería y en todas las procesiones. Bueno, yo creo que se pasa muy bien, a pesar de estar hablando de Semana Santa, con un sentido bastante serio.
¿Y en el resto de la provincia de Córdoba?
Bueno, pues en el resto de la provincia de Córdoba, como bien sabe, y además estuvimos hablando, tenemos una ruta magnífica que se llama Caminos de Pasión, en la cual está Priego de Córdoba y están todos los municipios del centro de Andalucía. Y bueno, pues ya sabes cómo vivimos los andaluces en la Semana Santa. Yo creo que mezclamos todo lo que se puede mezclar, lo que es la popularidad, los festejos, pero también una Semana Santa muy muy importante a nivel de cofradía. Bueno, también como natural con estas cuartelillas de Semana Santa que cerraron hace relativamente nada y que, bueno, pues la verdad es que ir a Puente Genil, ir a Lucena, ir a Cabra, no quiero que se me olvide ninguno, o a Baena, pues la verdad es que es bastante impresionante. Son 75 pueblos, la verdad es que creo que Córdoba, y bueno, Córdoba capital, porque nos vamos a decir con la importancia tremenda que tienen todas las cofradías y sobre todo todos los pasos de Semana Santa.
Una buena ocasión para acercarse a cualquier punto de Córdoba, especialmente a Priego de Córdoba, esta Semana Santa. Doña María Luisa Ceballos, alcaldesa y presidenta de la Diputación, gracias, y a vivirlo como corresponde.
Y a invitar a todo el mundo, como siempre, los andaluces, los prieguenses, por recibir a la gente con los brazos abiertos.
Muchas gracias. Los ganadores se mamen.
Por teléfono, Pedro Martín, que nos ha llamado desde Madrid. En correo electrónico, Ramón Jara Quemada, que nos escribía un mail desde Sevilla. Por Facebook, Jorge Jiménez. Y en Twitter, el usuario Iván Orr.
Las respuestas son la iglesia de San Juan en Ávila capital. La iglesia de San Juan en Ávila capital. Y nos vamos a Valladolid. Miguel Ángel Rodríguez, un apasionado amante de la Semana Santa vallisoletana. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se vive en Valladolid la Semana Santa?
Bueno, pues con mucha tradición y con mucho fervor en la calle. Ciertamente, Valladolid se convierte en un templo silencioso durante muchas horas. Eso es lo que más impresiona de la Semana Santa de Valladolid, el silencio.
El día grande, el viernes, ¿no?
Sí, tradicionalmente el viernes, porque es cuando mi cofradía, las siete palabras, hace el sermón en la Plaza Mayor y luego por la noche salen todos los pasos y todas las cofradías en la procesión de la Pasión, que dura dos horas o tres horas. Pero ya desde hace años, cada día, cada cofradía tiene su propia procesión y saca los pasos en andas por las calles del Valladolid viejo, y son muy bonitas. Hemos pasado de tener unas procesiones en las que se juntaban todos los pasos o muchos pasos a tener procesiones más pequeñas, más lentas, porque llevar los pasos esos tan grandes en andas es muy difícil, pero muy bonito por las noches de Valladolid.
Bueno, pues hay un hecho importante en ese día de viernes en el que aparecen caballos, ¿no?
Sí, claro, unos se suben a los tractores, como el director de este programa, y los de la cofradía de las siete palabras se suben a caballo. Y es que el día Viernes Santo, por la mañana, para anunciar que a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor se celebra el pregón, hay que llamar a la gente para que escuche el pregón, jinetes a caballo, que es un espectáculo ver 20, 30 jinetes a caballo, siguen, rodean al pregonero que va leyendo por la ciudad los versos que se eligen cada año
los versos,
para anunciar.
Versos han sido este año los elegidos.
Sí, este año he tenido el honor de ser, en fin, han elegido un soneto mío y Álvaro, el pregonero, pues lo irá gritando por los rincones. Me parece que es a las 8:30 cuando el cardenal Blázquez le entrega oficialmente al pregonero
unas, Miguel Ángel, que nos quedamos sin tiempo, sí, unas estrofas del soneto.
Ah, pues...
¿Lo tienes a mano o no?
Sí, sí, lo tengo a mano, sí.
A ver.
Bueno, diré la primera y la última. Tres clavos ensartan a Dios burlado en la cruz, tiznado de sangre y pena, piel exangüe blanca, de luna llena, boca sin aire, ojos entrecegados. Y termina, solo está Cristo en la angustiosa hora, un negro telón agranda su ausencia, transido ante el Dios muerto, el hombre llora.
Pues con ese soneto de Miguel Ángel Rodríguez, protagonista en la Semana Santa de Valladolid, finalizamos hoy Agropopular. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias.
Muy buenos días. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Pásenlo bien.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.